Radio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
In the lap of a mountain, so far and wide, down by the river, love is waiting for us.
Vinga, va, 36 minuts gairebé que passen de les 11 del matí. Mireu, Cuentos Telúricos és la primera antologia de contes de l'escriptor i cineasta Rodrigo Cortés, una antologia de relats que es mou entre la fantasia i la realitat, sempre amb un toc d'humor, a vegades melancòlic, a vegades sarcàstic. I amb aquesta col·lecció de contes, Rodrigo Cortés demostra que si realitat i màgia no són el mateix, a la seva escriptura els dos són realment indistingibles. En aquesta antologia, que podrem trobar-hi contes de tota mena, faules, esquetxos, teatre, microcontes, tot un exercici literari d'imaginació i llibertat que juga amb el món des de la distància i sempre, sempre, sempre amb un toc d'humor. Avui volem parlar-ne de tot plegat i avui és un plaer poder saludar a la caravana de Radio Estel el seu escriptor, també cineasta, Rodrigo Cortés. Què tal? Benvingut.
Bien hallado. Muchas gracias por invitarme.
Rodrigo, ayer presentaste Cuentos Telúricos en la Casa del Libro de Rambla Cataluña. ¿Cómo fue esto?
Fue muy, muy bien porque se encargó de hacerlo Juan Carlos Ortega como maestro de ceremonias. Así que eso garantiza el humor, garantiza la poesía, garantiza la inteligencia y además hubo llenazo. Y la gente fue enormemente paciente con las firmas, así que quedé lógicamente muy agradecido y contento.
La verdad es que llevas un tour de presentaciones. Has pasado por Madrid, Valencia, Salamanca, Burgos, Te Quedan, Sevilla, Málaga, Zaragoza y muchísimos más, ¿eh? Vigo, Coruña, Valladolid, Santander. ¿Qué te llevas de todos estos sitios después de las presentaciones?
Generalmente dulces típicos.
¿En serio?
Sí.
Buenísimo. Sí, sí. ¿Probado la crema catalana ya o no?
Sí, claro, claro. Pero muchas veces, por otro lado, muchas veces. Bueno, te queda el agradecimiento, entre otras cosas, no voy a ponerme blando, entre otras cosas porque es una improbabilidad. Cuando lanzas algo al mundo, siempre es una improbabilidad que funcione. Lo normal es que las semillas no fructifiquen por mucho amor que se ponga en ellas. Así que cuando se crea una grieta en el sistema y las cosas funcionan, uno renuncia a cualquier tentación de queja o de cansancio, porque se da cuenta de que todo es síntoma de algo que solo queda agradecer.
Te voy a hacer dos preguntas en una. Si nos adentramos en el libro, un libro que se llama Cuentos Telúricos, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué cuentos y por qué telúricos?
Bueno, esa es fácil de contestar. Cuentos porque son cuentos y telúricos porque son telúricos.
Entonces, no, pero mira, sí que has dicho, por ejemplo, que el cuento es el formato más primogénito de la humanidad.
Sí, creo que sí. Es el formato narrativo más natural. Habrá parte de leyenda en esto y desde luego yo no he formado parte de ninguna tribu neolítica, pero uno se imagina a un sabio frente al fuego con la tribu congregada y él diciéndoles algo, contándoles algo. Seguramente sea un relato sapiencial o que apela a su experiencia o a sus mitos, pero siempre en forma de relato. Y cuando éramos pequeños nos dábamos miedo en las noches de verano, cuando quedábamos con los amigos e inventábamos leyendas en la ermita de turno con monjes que salían a la superficie bajo según qué circunstancias. Así que creo que por alguna razón es una forma de comunicarnos o de comunicar determinadas cosas, casi siempre a través de la fantasía, de alguna manera, o de formas de invención. Y era una distancia que quería explorar. Por otro lado, cualquiera que haya escrito una novela, como es mi caso, sin duda ha escrito antes cuentos. Es muy difícil que alguien empiece a escribir una novela de 512 páginas, una saga de 4 generaciones. Hmm. Todos empezamos escribiendo cuentos.
¿Eso quiere decir que acabarás publicando novelas de 4 generaciones?
No sé si de 4 generaciones. Novelas ya están publicadas, sí, claro. Sí, sí. Pero grandes, no es lo que más me pega, pero nunca sabes, porque he hecho muchas cosas que no sabía que iba a hacer y que habría dicho inicialmente que no iba a hacer.
Cuentos Telúricos, sí, com sigues el nou llibre de Rodrigo Cortés. Rodrigo, ¿recuerdas el día que dices, es que esto lo tengo que publicar?
Bueno, es una decisión. No te creas que escribes algo y un día dices, y ahora a ver qué hago con esto. Generalmente siempre que he hecho algo es con un objetivo. Eso sí, generalmente sin comunicarlo también. Es decir, hay gente que parte de un contrato previo con una editorial o trazan juntos qué es lo que creen que deberían hacer y estiman una fecha. Yo nunca he trabajado así. Siempre me he dado toda la libertad del mundo. Aunque mi objetivo nunca ha sido meter algo en un cajón ni escribirlo para mí, como dice tanta gente, sino lanzarlo al mundo para que se las apañe solo. Sin embargo, siempre he escrito con plena libertad y solo he ofrecido algo cuando estaba completamente cerrado, con orejeras y sin ninguna ansia de recibir consejos.
No sé si estarás de acuerdo conmigo si digo que esto es una antología de cuentos. Lo digo porque has dicho alguna vez que Cuentos Telúricos no es una recopilación de cuentos, sino una colección de cuentos.
Sí, el símil musical sería que no es un Grandes Éxitos, sino que es un álbum. Cuando haces un Grandes Éxitos, pues rescatas canciones de tu carrera, las ordenas así o asá y las lanzas al mundo. Y suena bien, porque son temazos en general. Cuando es un álbum, hay un concepto detrás, sonoro. Hay una decisión, ¿cuál es la canción que va a abrir el álbum? ¿Cuál es la que lo va a cerrar? ¿Con qué recuerdo me voy a quedar? ¿Habría que arrancar por el single, que es la que la gente conoce? ¿O como la gente lo conoce, lo ponemos el cuarto? Este tema que es tan complejo, tan elaborado, diferente a otros, ¿conviene que sea el sexto o el séptimo para que la gente llegue ahí después de haber hecho un buen tramo de viaje y llegue ya caliente? Esas son las decisiones que tomas. Y el nexo, precisamente, la unión, es ese telurismo sobre el que me preguntabas antes, esa fuerza primigenia que emerge de la tierra de forma invisible, pero que afecta al comportamiento de los habitantes de un lugar casi que parece responder a leyes anteriores al hombre. Y ese vendría a ser esa producción musical, ese ambiente, ese rumor de fondo que hace que aunque las canciones sean muy distintas entre sí, y una sea rápida y otra sea lenta, y una más larga y otra más corta, sin embargo respondan a un paisaje interior.
Te cojo el símil del disco para preguntarte precisamente esto, ¿eh? Si cada track es distinta a la otra y no tiene nada que ver, o si hay una historia que une el disco, el libro en este caso.
Una historia invisible, una historia subterránea, no en términos de trama. Cada cuento es independiente y sucede en periodos distintos, responde a formatos distintos. Uno puede ser más clásico, me refiero en términos de narración. Otro puede ser un intercambio epistolar. Otro puede, en otro el narrador puede confundirse con la rumi interna de un personaje y volver a convertirse en el narrador y pasar de la primera a la tercera persona con solución de continuidad. En uno será posible la levitación, en otro los viajes en el tiempo, en otro, en fin, cualquier cosa puede suceder. Un niño puede tocar donde no debe en una playa y activar un mecanismo que pone en marcha el fin del mundo. Mientras se describe, sin embargo, un día normal de playa. Cualquier cosa es posible, pero digamos que esa historia que lo une todo es más musical, es el viaje interior. Vamos a seguir con la analogía. Tú tomas un álbum conceptual de los de los 70, entonces escuchas El Muro y es una ópera, es una historia de principio a fin. Y otros no, tomas un disco de Bob Dylan, el Low Mercy, y ya no te está contando esa historia, pero sí te está contando otro tipo de historia. Hay cosas que caben en ese álbum que no caben en otro.
Rodrigo Cortés, que també podria tenir nom de pel·lícula i la titularíem Una mente maravillosa, m'agradaria molt saber en què te inspires a l'hora d'escriure, a l'hora de treballar, a l'hora de tenir esta mente maravillosa. ¿No?
Contra lo que podría parecer, pienso lo menos posible a la hora de abordar la narración, sobre todo en la literatura. Muchas veces me siento sin saber qué voy a hacer, o con un título. Es el caso, por ejemplo, del cuento Gente Serpiente. Me siento y tengo un título, Gente Serpiente. Aún no sé si la gente serpiente de la que voy a hablar es literal, es metafórica. No sé si van a ser una raza de noche o va a ser gente que vive en la oscuridad. No sé, todavía no lo sé. Y empiezo a escribir. Y de repente uno de los personajes se llama Señor Silla. Y pienso, tú eres tonto, Rodrigo. ¿Cómo que Señor Silla? Y eso es un nombre para un títere. Pero pienso, tira, tira. Porque me doy cuenta de que quiero hacer algo perturbador, extraño, y me parece más difícil con el señor Silla. Entonces digo, adelante. El señor Silla está en el vestíbulo de una casa. Necesito un nombre para esa casa, que podría ser un nombre florido, hermoso. Y decido, Casa House, que hay que ser tonto. Pero pienso, muy bien, ya tengo el señor Silla y la Casa House. Ya tienes dos problemas para hacer algo perturbador. Sigue. Y de repente aparece un niño terrorífico que se llama Loli. Claro, no puedes dar miedo con un niño que se llama Loli. Y sin embargo, este niño es de los... Me da miedo a mí, como escritor. Una niña que se llama Ángel, un cura que se llama Consuelo. Y avanzas poniéndote obstáculos para ir sobreviviendo a ellos y generar, por lo tanto, no solo interés en el lector, sino para imposibilitarle su anticipación. No hay manera de que el lector pueda ir por delante del libro ni por delante del cuento, porque yo mismo como autor no voy por delante.
¿Hasta qué punto te perturban tus perturbaciones? No. Es decir, para que algo nos perturbe a nosotros como lectores, ¿te tiene que perturbar a ti como escritor?
Sí, vale. Sí. Bueno, no. ¿Ves? Cada vez que contesto algo que se puede labrar en mármol, lo que es definitivo, inmediatamente me doy cuenta que he cometido un error. Porque, claro, no me has preguntado lo que hago, me has preguntado cómo tiene que ser. Y no sé cómo tiene que ser. Cada uno trabajará de una forma. Estoy seguro de que hay quien con toda naturalidad explica algo que para él es luminoso y está perturbando a todos los demás. Estoy seguro que eso sucede. Pero en lo personal, cuando trato de perturbar a través de un relato, por ejemplo, terrorífico, otros son muy luminosos, otros son muy divertidos, sí me tengo que dar cierto miedo. Tengo que tomar decisiones que a mí mismo me llevan a terrenos incómodos. Es voluntad expresiva y a la vez trato de hacer eso divirtiéndome. Claro, no me lo tomo en serio, entre comillas. Puedo ser muy terrorífico, pero si yo me tomo en serio, entonces lo que inicio es un acto de tortura. Y no me interesa nada. No me interesan los autores torturadores, los cineastas torturadores. No me importa que me sumerjan en lugares complejos. Pero tiene que haber algo de oxígeno, porque eso es lo que sucede en la vida. En la vida pasamos momentos terribles, pero nunca son uniformes y nunca son constantes. Siempre hay espitas para la entrada del oxígeno. En un funeral te ríes porque necesitas reírte de forma incómoda y de forma inconveniente y lo entendemos todos porque en eso consiste la vida.
Ahora me decías, en un funeral, por ejemplo, te ríes, ¿no? A la hora de transportar todas estas historias... y unirlas, ahora te preguntaré cómo las unes, pero vaya, y unirlas en estos cuentos telúricos, supongo que en el cine también lo haces, ¿eh? ¿Hay que tener algo de antropólogo?
Supongo que inevitablemente, para trabajar la creación, no profesionalmente, pero del mismo modo que para dirigir, necesitas para empezar nociones psicológicas, siquiera intuitivas, porque tienes que manejar equipos muy complejos, con personalidades muy diversas y que requieren aproximaciones muy distintas. Y manejar situaciones que son delicadas o que son tensas y que tienes que conseguir llevar adelante en tiempo real y que no permiten una sola forma de aproximación, sino muy diferentes según a quien tengas delante. También los demás te tienen delante a ti y necesitan ejercer su propia psicología, obviamente, para soportarte. Del mismo modo, cuando hablas de seres humanos, importa muy poco que los sitúes en el futuro remoto o en el pasado o en otro planeta o que decidas que tienen poderes paranormales, porque al final hablas de personas que deben ser contradictorias, que deben ser ambivalentes, que más vale que no sean arquetípicas, que no respondan a un patrón determinado solo porque te conviene para narrar algo, y tienes que dejarlos que se desarrollen con todas sus luces y sombras, y eso es fruto de la observación y es fruto, inevitablemente, de la autoobservación.
Me decías, a la hora de controlar, de estar pendiente de todo en grandes equipos, ¿no? Y yo pensaba, ostras, ¿cómo se debe sentir más libre Rodrigo Cortés trabajando? ¿Con grandes equipos en grandes producciones o solo escribiendo?
La libertad
porque
tiene...
No sé si son dos polos muy opuestos.
Sí, no me atrevo a decir antitéticos, pero muy opuestos. Que sin embargo no tiene nada que ver con la libertad. Porque la libertad no... La libertad tiene que ver con hacerte cargo de las decisiones que tomas. No de lo complejo que sea trabajar con 70 personas o contigo mismo. Es decir, escribir tú solo exige darte libertad y tiene también el propio precio de abordarla o no. porque después llegarán determinadas consecuencias. No es tan fácil ser libre, aunque estés en tu propia casa, porque son muchas las razones para no hacer cosas. Cada escritor tiene su truquito para no escribir. Así que eso no es lo que lo hace complicado. Es decir, lo complicado de manejar a 70 personas es manejar a 70 personas. Bueno, manejar, no eres un negrero con un látigo. Digamos que conseguir que funcione esa maquinaria, gestionar esa maquinaria. Esa es la dificultad, pero no está relacionada con la libertad. Es igual de difícil con o sin libertad.
Decía que te lo preguntaría porque también me llamó mucho la curiosidad. ¿Cómo es el proceso de determinar el orden de los cuentos?
Supongo que muy parecido al del disco. El origen puede ser distinto. Alguien puede haber compuesto una canción en un hotel de Wyoming hace 7 años arañándola en una servilleta, y otra que tal vez la escribió por la mañana porque se enamoró en la estación de autobús. Pero después hay una decisión, que es muy intuitiva, por otro lado. Y piensas, ¿qué relato es, en cierto sentido, representativo del resto de relatos? Deberíamos empezar por ahí, por algo que sea una promesa de un mundo posible. Si hay uno que es particularmente, no diré ambicioso, sino exigente o demandante, probablemente no empieces por ahí. Uh-huh. Tampoco lo alejarás demasiado, para que no sea una trampa después. Pero dirás, va a ser el tercero o el cuarto. Este es complejo, vamos a dejar que el lector arranque y luego ya podré empezar por ahí. Si tienes uno muy largo, probablemente lo coloques como un poco antes de la mitad. No empezarías así, porque dirías, la gente va a creer que son muy largos y todos le van a parecer muy cortos después. Es decir, son reflexiones internas constantes de este tipo. Este, que deja un determinado sabor, podría ser el primero, pero convendría tal vez que fuera el último, porque es especialmente resonante, evocador, su última línea va a ser especialmente poética y casi es un adiós al libro y casi es una despedida. Y eso te hará gestionar un primer orden, que vas a alterar unas cuantas veces. Porque después dirás, no, estos dos parecía buena idea que fueran juntos, pero de alguna manera riman demasiado. Creo que es mejor separarlos y al final tendrás tu orden.
De seguida saludemos al Mar Giró. Abans, però, déjame hacer mención de este libro, por cierto, publicado por Random House, Cuentos telúricos, de Rodrigo Cortés, que tiene una portada que es maravillosa. Pero sí, maravillosa.
Es para que no sea necesario leerlo. Porque lo que buscamos es vender el libro. Así que hemos pensado que la portada podía hacer un gran servicio. Sí, es una ilustración maravillosa de Armando Bebe, un gran ilustrador. También hizo la cubierta de Los años extraordinarios. Uh-huh. Y representa el libro, no de forma literal, porque muestra a un oso boca abajo haciendo malabarismos imposibles mientras un osedno aupado como puede trata de beber el té que le sirve con las pezuñas traseras el oso. En fin, es difícil de describir e incluso de mirar.
Es un oso del Cirque du Soleil.
Eso es. Pero bueno, muestra de alguna manera que aquí todo se tambalea pero no se cae nada. Y representa el libro también por resonancia, porque no hay ningún cuento de un oso boca abajo. Pero este oso boca abajo se parece mucho al libro. Sí. Se parece mucho a esa mezcla de magia y realidad que a la vez es muy aterrizada, esos cuentos casi fantásticos o mágicos por poco, o realistas a duras penas, en los que las leyes de la física no se cumplen del todo, pero a la vez responden con rigor a sus propias leyes. Y uno puede hacerse una idea bastante clara de lo que le espera y no hacerse el sorprendido si dedica unos segundos a mirar la portada.
Yo siempre digo, Rodrigo, que si alguien hace un libro, inevitablemente hay mucho de él en ese libro. ¿Cuánto hay de ese oso en Rodrigo Cortés?
No sé del oso, pero es muy cierto lo que acabas de decir, o al menos en los mejores casos. Siempre he pensado que las mejores obras, o al menos de forma ideal, si las cosas van como deben y no hay más interferencias de la cuenta y no aparecen cocineros decidiendo que también saben qué hacer con el plato, en los mejores casos o en los casos ideales, una obra debería parecerse a su autor. Entonces, no tanto a sus personajes, eso no tiene nada que ver. Recuerdo, por ejemplo, que en Los años extraordinarios me preguntaban muy a menudo cuánto había de mí en Jaime Fanjul, si me parecía Jaime Fanjul, que es el protagonista de ese viaje. Y la respuesta siempre era no me parezco a Jaime Fanjul, me parezco al libro.
He dicho que no lo haría, casi lo consigo. ¿Te has imaginado alguno de los cuentos como película?
Primero, no me lo he planteado, porque además creo que son... Quiero decir que no me lo he planteado mentalmente, esa posibilidad. No están escritos para después buscar algo que adaptar. Pero sucede que la literatura, cuando se explora en profundidad y tratas de llevar el lenguaje a sus límites, a ver cuánto aguanta sin romperse, y cuando haces lo mismo con el lenguaje cinematográfico, y no haces simple cobertura, sino que exploras el lenguaje tratando de llevarlo a su límite, te encuentras con lenguajes muy difíciles, muy diferentes y muy poco compatibles. Hitchcock recurría a literatura muy fungible, de kiosco, casi premisas que no funcionaban muy bien literariamente, pero que eran bases muy poderosas para hacer grandes películas. No obstante, posiblemente el único que creo que tiene una naturaleza episódica que podría llevarse al audiovisual sería tal vez Gente Serpiente.
Y sonrío. Giró, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
Ahora llega un momento de la entrevista en que nos ponemos no tan serios.
Sí, porque hasta ahora ha sido de una solemnidad,
sí,
¿verdad?
Entre el oso del Circo de Sole y luego la serpiente, no. Ahora nos debe responder algunas preguntas no muy incómodas. Nos hemos enterado que de aquí poco, de aquí dos días, el 31 cumples años. Pones un número más en tu marcador vital. No vamos a decir cuántos años cumples, sí, no, porque es que los oyentes se ofenderán, porque los llevas muy bien. Yo solo te voy a preguntar por la clave.
Pero podría morir en cualquier momento, si eso sirve de... Ahora mismo podría atropellarme un coche, si eso consuela a alguien.
No, yo creo que no, yo creo que no.
Vamos a evitarlo.
La clave de llevar también los años es dormir mucho o dormir es más de patos.
Estoy bastante seguro que, al menos desde un punto de vista teórico, dormir es conveniente. A mí no se me da bien, pero no porque tenga insomnio. Yo duermo muy bien, pero muy poco. Pero por trabajo. Es decir, la única manera en que puedes publicar libros y hacer películas y los podcasts es robándole tiempo a algún sitio, y muchas veces es el sueño.
¿Dirías que los años extraordinarios de Rodrigo Cortés ya han pasado o todavía están por llegar?
Bueno, no sé si lo he dicho, podría atropellarme un coche en cualquier momento.
No vuelvas a decir esto, que saldrás, yo te voy a escortar. Si
no, porque voy a mirar izquierda y derecha antes.
Claro, por favor.
Pero
por
podría favor caer una avioneta desde algún lugar. No todo es controlable. Los años extraordinarios, claro, ahora lo curso y sería decir, están por venir. La respuesta es no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero sí siento que ahora mismo me sale luz por los dedos. Estos son los mejores años.
Qué bien. Hace unos años, que no sé si eran los mejores, publicaste un libro que se llamaba Sí, importa el modo en que un hombre se hunde. ¿Cómo se hunde, Rodrigo Cortés?
Y trato de que sea lentamente, trato de darme alguna oportunidad desde que vi una película sobre arenas movedizas y el consejo era estate quieto, si no aceleras la caída. Soy muy calmado con lo que suceda porque trato de mantenerme muy neutro ante lo que suceda y aplazo la opinión. Me cuesta calificar las cosas de buenas o malas hasta que no pasa un tiempo. Incluso las malas noticias, cuando buscas algo y no sucede, trato de no lamentarme. Y cuando sucede, trato de no celebrarlo. Esa es la realidad.
Rodrigo, le decías a Olma, duermo poco por trabajo. Supongo que porque estás, y se nota, enamorado de tu trabajo. ¿Qué peligro hay en eso?
Los inevitables, pero ninguno. No sé si fue Confucio el que... Si no, da igual. Si no lo dijo Confucio, decimos que lo dijo Oscar Wilde. Prácticamente todo. Pero dijo algo así, que como que alguien que trabaja en lo que ama no trabaja. Así que esa es la gran ventaja, claro, que cuando trabajas en aquello que quieres hacer te sientes un gran privilegiado y no lo consideras trabajo. Y los riesgos, pues, son otros, pero es que lo mejor y lo peor de algo casi siempre es lo mismo.
¿Cómo celebrarás los no años que vas a cumplir de aquí poco?
No suelo celebrarlo, pero no porque, como sucede con los Grinch de las Navidades, dicen que su padre cayó de la chimenea y se quedó encajado y no pueden celebrar la Navidad. Yo no tengo ningún problema con los cumpleaños, ni con mis años, ni... Pero no los celebro demasiado desde siempre, no sé por qué, no hago fiestas, no... Estoy contento, si me felicitan, doy las gracias, invito a algo y me parecen bien, sobre todo si me dan regalos caros.
Y que la mejor fiesta es publicar un libro, ¿por qué no?
Claro que sí.
Me quedan nada, segundos, pero sí quiero preguntarte con qué estás ahora.
ya nos hemos aburrido de cuentos y lujo. El 31 de octubre estreno mi próxima peli, Escape.
Mario Casas, ¿eh?
eso es, con Scorsese además con en Scorsese, la producción, exacto. Y un reparto increíble, porque es Mario Casas, Ana Castillo, José Sacristán, Blanca Portillo, Josep María Pou.
Rodrigo Cortés, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.